Bueno, y hoy tenemos mañana de victoria. Así que, ay, me dijeron que sí o no. ¿Verdad? ¿Quién me está confundiendo ustedes? Bye. Fíjense que gracias a Dios, ¿verdad? Ya estamos aquí y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses. A mí me fascina cuando podemos recorrer un libro así, de verso a verso, porque es muy enriquecedor. Aprendemos tanto y creo que se nos queda por mucho tiempo más cuando somos consistentes en regresar a ese libro, explorar y aprender. Y me alegra un montón que estemos en Primera de Tesalonicenses. Solo para recordar un poquito ahí rápido, sabemos que esta carta la escribió, ¿quién? Sí, el apóstol Pablo. Él había ya fundado una congregación, una iglesia, ¿verdad? Una familia espiritual allí en ese puerto que se llamaba Tesalónica, en Grecia. Sabemos que era un lugar muy clave porque antes sin internet, sin sistema realmente de un correo demasiado eficiente, sin carreteras, pues la gente realmente se tenía que ver cara a cara, intercambiar ideas y mensajes, y un puerto era un punto clave para poder esparcir el evangelio, y fue ahí precisamente donde el Señor lo llevó a Pablo y a Timoteo para poder levantar esta congregación. Y esta congregación estaba también pasando persecución, pasando, y como siempre pasa, por pronunciarse contra las costumbres de su entorno, que era la idolatría, con ídolos, físicamente ídolos, ¿verdad? Ellos habían ya decidido dejar los ídolos para seguir el evangelio, para seguir al Señor. Estaban siendo perseguidos y Pablo también. Y entonces ya vimos en el capítulo 1 que Pablo los exhorta y les dice: no se aflijan ni se avergüencen de mi sufrimiento, sino sean estimulados por mi sufrimiento, porque este mensaje es digno de que pasemos lo que tengamos que pasar, ¿verdad? Y ese pues es más o menos es un recordatorio del capítulo 1. Conviene regresar y leerlo hoy, como es mañana Victoria y tenemos que empezar a orar. Entonces va a ser un poquito más cortito, pero vamos a empezar a leer aquí en el capítulo 2, aunque hoy vamos a detenernos hasta el versículo 8. Vamos a retomar el capítulo 2 para tener una idea global de lo que estamos hablando. Dice así, Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, la carta de Filipenses, ¿verdad? Ahí podemos investigar un poquito más. Cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Una vez más, se nos está diciendo al principio del capítulo que el evangelio fue entregado, que el mensaje fue entregado en una situación que no fue fácil. Nos están diciendo que fue una gran lucha predicar el evangelio. Y en cada contexto vamos a encontrar dificultades diferentes, pero por favor, no piense que compartir su fe es un día en el parque, porque muy probablemente no va a ser así. Si usted predica lo que la Biblia enseña, y no una cosa transformada en algo aguado y azucarado, entonces va a ofender al hombre natural. ¿A qué me refiero con esto? La mente humana, la mente carnal, la de este siglo, le dice la Biblia, o la de este mundo, pues quiere lo que le conviene, quiere comodidad y quiere lo que usted naturalmente quiere, ¿verdad? Y el mensaje de la cruz es un llamado a morir a nosotros mismos para vivir para Cristo. Y ese mensaje siempre se opone a la carne, no nos gusta. Hoy una chica a la que tengo el privilegio, porque es un privilegio, ¿verdad?, discipular, desde hace unos 2 años quizás, 1 año y medio, ella vino a un retiro de mujeres y ahí empezó su proceso y Dios la ha rodeado de muchas de nosotras y por providencia un día me senté a la par de ella en el auditorium en San Cristóbal y a partir de una conversación muy franca y muy directa en ese momento, que ahora yo sé que fue guiada por el Espíritu, pues hemos entablado una amistad. Ella era adicta al alcohol, en una vida absolutamente desordenada, tremendamente sola, y el Señor la liberó, ¿verdad? La sacó a partir de varios pasos difíciles que tuvo que tomar, de hasta internarse en un centro, ¿verdad?, de rehabilitación. Pues ella ya está en Alcohólicos Anónimos, tiene limpia 1 año 3 meses, y ha sido un gozo ver la transformación que por simplemente por el Espíritu Santo se ha podido. Hoy, y todo el tiempo estamos en comunicación, ¿verdad? Y ella hoy me compartió el primer paso de Alcohólicos Anónimos. Me lo pasó una grabación. Y el primer paso de Alcohólicos Anónimos es derrotarse. Quiere decir, yo no puedo contra el alcohol. Yo soy débil, no me puedo salvar a mí mismo, necesito ayuda, esto está mal, etc. O sea, es admitir mi debilidad, mi impotencia ante esta adicción para que entonces podamos seguir a lo demás. Y toda la grabación bien chilera habla de cómo es contra nuestra intuición humana admitir que somos débiles. No nos gusta. A nadie le gusta que le señalen un error. La gente más madura, la más madura, igual se siente medio azorada y dice, ay, sí, verdad, voy a probar mejor la próxima vez, pero estamos como, se nos apacha el corazón. Eso es la gente madura. Ahora, la gente que no es madura, defensiva, excusas, hasta grosería, y gente que se va, ¿verdad? Cuando uno dice, mira, fíjate que aquí hay algo que no está bien. Porque nos ofende, no nos gusta que nos digan el mensaje de la verdad. Y le dije yo, mira, ese primer paso de la derrota que se llama, es el Evangelio. Es el Evangelio. El que se humilla será exaltado. El que se declara inmundo, el que se declara huérfano, el que se declara hambriento, ese será saciado. Bienaventurados los que lloran. Todo el Sermón del Monte, Mateo 5. Es eso, derrotarnos. Entonces el Evangelio, bien dicho como es, va a ofender. Va a requerir lucha, va a decirle a la gente lo que no quiere oír. Nadie en su sano juicio, únicamente de carne, con mente humana, va a disfrutar que le digan que no se puede salvar a sí mismo. Y nuestra lucha con la carne es luchar con ese pensamiento todo el tiempo. Aún cuando estamos ya en el camino del Señor, nuestra tendencia natural es querer salvarnos por nuestras obras, es querer caerle bien a todo el mundo, y es ganar puntos con la gente alrededor y con el Señor. Pero ese no es el camino del Evangelio. No es por obras para que nadie se jacte. Uno todos los días, en hora, ¿qué cree usted que es la oración? ¿Qué es lo que vamos a continuar a hacer después de esto? ¿Qué cree usted que es la esencia de la oración? Señor, me derroto, me humillo, yo no puedo, vengo a rogarte. Vengo a reconocer que tú eres más grande que yo, que miras más que yo, que sabes más que yo, que me amas mejor de lo que yo amo a mí misma y a la gente que amo, y vengo a rendirme ante tu soberanía, tu majestad y tu poder. Esa es la oración. Eso es la esencia de la oración y por eso la necesitamos a diario y a cada rato. Y por eso el apóstol, creo que es el apóstol Pablo el que dice, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque necesitamos ubicarnos y humillarnos, derrotarnos. ¿Para qué? Uy, qué negativo se oye eso, ¿verdad? ¡Qué horror! No. ¿Sabe por qué? Esta es la verdad. Miserable de mí, dice Pablo en Romanos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ay, gracias al Señor Jesucristo, termina ese pasajito. Si no estoy mal, creo que es Romanos 7. Entonces, siempre ustedes, el evangelio verdadero tiene que llevar al punto. No es que usted se va a sentar en la camioneta y a la parió extraño. Usted es un pecador inmundo. Usted no se va a salvar a usted mismo. No. A ustedes estamos en casa, les estoy diciendo, y ustedes ya están adiestrándose en la palabra y es un tema que yo puedo aventarles porque estamos aquí en otro ambiente. Pero en el mundo real afuera, es a través de la relación y de amar a la gente con constancia, a la vecina, ofrecerle un favor, al vecino, saludar, a la cuñada, un café. Y poco a poco la relación, el amor. Pero tenemos que llegar al punto de sí anunciar. Si vamos a anunciar la buena noticia, no podemos dejar de anunciar la mala noticia, que es, yo sola no tengo cómo salvarme. Cristo fue necesario. Justo no hay ni uno, Romanos 3. No hay justo ni aún uno. Eso es difícil de anunciar, pero el Señor lo va haciendo a uno más valentón y le da a uno un cuero más grueso cada vez. Y entonces podemos decir algún día, que espero no sea tan lejano, como Pablo dice, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Es imposible, escúcheme bien, es imposible servirnos a nosotras mismas y servir al Señor. Es imposible andar por el mundo esperando no caerle mal a nadie mientras yo le sirvo al Dios soberano que dio su vida por mí y quien me encomendó este mensaje. Vamos a tener lío. Pero, y ese es otro tema, es bienaventurado el que es perseguido por el mensaje de la cruz, no por imprudente, egoísta, robona, chismosa, no. Ay, entonces soy bendecida porque a mí todo el mundo me odia, no. Si usted está haciendo el bien, siendo fiel a la palabra y por eso se busca lío y enemigos, esos son otros 20 pesos. ¿Con quién queremos quedar bien? Eso es algo difícil. ¿Hablamos como mujeres a quien Dios aprobó o queremos andar haciendo nuestra propia mini campaña política para caerle bien a todo el mundo? Yo sé que yo tengo la aprobación que necesito por medio de Cristo. Yo me presento al Señor en oración con humildad, con rendición, pero con confianza. Como una hija muy amada. Si usted, Dios le ha permitido en medio de su imperfección ser madre, ser consistente y tener hijos que la respeten, su hijo se siente seguro y amado en su presencia, se va a acercar, incluso le va a pedir. Pero es muy diferente un niño que ha aprendido a tener un amor y una confianza reverente a un muchachito malcriado que le levanta la voz a su mamá o a su abuelita, que la empuja, que le pega, porque yo lo he visto. Son dos mundos. Nuestros hijos, en el mejor de los casos, se sienten seguros, amados y escuchados, pero no por eso van a venir a exigir con el dedito así. Cada vez que uno de mis hijos me exige algo, quiero tal cosa. Creo que no oí bien, fíjate. a ver, probemos otra vez, quiero ver si oí bien, ¿cómo dijiste? Mami, ¿puedo por favor tal cosa? Ah, sí, mi amor, con mucho gusto, en son de bromita. Y cuando ya me suben el tono, yo también, porque no puedo dejar pasar eso, en términos prácticos, ¿verdad? Pero con el Señor, venimos delante de Él así, derrotadas, en el sentido de que no tenemos nada que ofrecer, que sabemos que no nos podemos salvar a nosotras mismas, que Jesús no fue una buena añadidura, sino es todo, que sin Cristo no tengo chance de presentarme ni en oración, ni mucho menos el día que me muera en el tribunal. ¿Cómo puedo tener la valentía de esparcir el mensaje verdadero que es tan duro para la naturaleza humana? ¿Cómo puedo hacer eso con valentía si yo estoy pensando que todavía tengo que andarme ganando la aprobación de Dios y de la gente? O una o la otra. Si yo pienso, le voy a caer mal a la hermana, ¿verdad? Ay, bueno, sí, ¿verdad? Tal, en la célula pues enseñaron tal cosa que está torcida, ¿verdad? Y en la célula dijeron que esta cosa rara o esta cosa que no es bíblica, pero a mí me da pena decir, ¿verdad? Me da pena, mejor me quedo callada. ¿Usted está tratando de ganarse la aprobación de la gente? No está actuando como alguien aprobado por el Señor en Cristo. Porque el asunto es este, delante de Dios, mi expediente ya está borrado. Mis errores pasados y presentes y futuros están borrados. Yo me acerco al Padre porque cree que oramos en el nombre de... Ok, porque en mi nombre no puedo tener acceso, ¿ya? En mi nombre no hay algo que valga para que yo tenga credenciales delante del Padre. Por muy buena gente, la Madre Teresa, sus acciones no alcanzaron jamás para llegar a la talla de perfección que se exige para presentarse ante ese rey. Ella también necesitó de Cristo, ¿me entienden? Porque no hay ser humano que pueda dar esa talla. Entonces, mi aprobación vino en la cruz del Calvario. Esa sangre derramada, le voy a recordar una historia rapidita. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés fue mandado, ¿se acuerda toda la historia de la liberación de Israel? Tienen una idea general, ¿verdad? La mayoría. Quienes no, les voy a dar un contexto rápido. Todo el pueblo de Israel llegó a ser muy numeroso en Egipto. Y entonces ese faraón esclavizó a toda la gente de Israel. Dios divisó un plan para liberarlos por medio de un libertador que se llamaba Moisés, que todo era una figura de Jesucristo. Y entonces fueron muchas advertencias y muchas plagas, deja ir a mi pueblo, que no, y mandaba una plaga al Señor, que deja ir a mi pueblo, que no, mandaba otra plaga, ¿verdad? La última, que fue la más severa, fue la muerte de los primogénitos de las familias egipcias. La instrucción de Dios para las familias judías fue en el dintel de la puerta. Imagínese usted como una puerta, aquí está la entrada, está un poco alta, ¿verdad? Era una casa de una familia judía, la instrucción, ¿qué era? ¿Quién se acuerda?
¿Ah? La sangre en la puerta.
La sangre en el dintel de la puerta, es decir, en el marco de arriba, pues. Agarrar la sangre ¿de qué animal? Ajá, de un cordero. Y la instrucción era, métanse todos a la casa y esa sangre, el espíritu de muerte, va a ver la sangre sobre el dintel de la puerta y va a esquivar esa casa. Y así fue. Ahora, un teólogo que se llama Don Carson hizo una explicación que yo dije, así es. Por ejemplo, llegó ese día, imagínense esto, llegó ese día, el Señor dio la instrucción y hay dos vecinos judíos y están comiendo ustedes antes de que caiga la noche. Vos, ay, qué nervios, ¿viste lo que dijeron que iba a pasar hoy? Sí, y de plano va a pasar porque ya vinieron las plagas. Eso es verdad, lo que va a pasar hoy es verdad. No, hombre, le dice uno al otro, pero tené confianza, pinta el dintel de la puerta, métete a tu casa y esperemos en el Señor. Ay, no, vos, yo tengo nervios, vos. uno dudando y el otro confiado. Los dos van y los dos en obediencia pintan el dintel de su puerta con la sangre del cordero. Ahora pregunto, ¿el espíritu de muerte esquivó cuál de las dos casas? Las dos. No depende de mi habilidad para, ay, yo sí que soy, pero súper chile, sino de creer. Alguien dice, no es el tamaño de mi fe, es el objeto de mi fe. El objeto de mi fe, ¿en qué estoy poniendo mi esperanza? El punto es que cuando en Israel pasó eso, estamos aprobados en Cristo. Mi estado, mi situación, ustedes han tenido épocas de desierto espiritual, ¿sí? Con dudas, con sequía, que uno abre la Biblia y uno así como, no le encuentro ni patas ni cabeza, cuesta orar, estamos tal vez en una pequeña depresión, algo está pasando, estamos débiles. Ahora, si yo he creído en Jesucristo, adivine qué es lo que cuenta. La sangre sobre mí, el cordero, la aprobación en Cristo. ¿Me entiende? Entonces, yo mi confianza, mi aprobación, o la encuentro en el Señor, o voy a andar buscando aprobación en la gente, en mi esposo, en la opinión, en el ministerio, y siempre me va a ir mal. Todo para regresar al punto de que no podemos tener valentía para esparcir la verdad del Evangelio si vamos a estar buscando la aprobación humana. No se puede ambas. Si usted está viendo que alguien está enseñando torcido, si alguien está teniendo ganancias malavidas, si alguien está ofrendando a un ministerio que usa la manipulación para obtener esa ganancia, y usted se queda callado, no podemos, porque si ya estamos aprobadas en Cristo, no hay nada que temer, y ahora podemos decir la verdad. Ya tenemos la aprobación que necesitamos, esa es la que importa. Todas las demás puede venir o no venir. Hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Esa es la marca, una de las marcas de un verdadero maestro de la verdad. No está diciendo lo que la gente quiere oír. Si vamos a otro libro que es una de las cartas de Timoteo, donde Pablo también les dice, tengan cuidado, porque llegará el día en donde la gente esté rodeando y esté así de gente, con maestros que les dicen lo que sus oídos quieren oír. Los que tienen comezón de oído. Cuidado, señoras y señoritas, mis hermanas de mi corazón, sean mujeres instruidas, diestras en la palabra. Sean como las mujeres y hombres de Berea que iban a comprobar a la Escritura si era verdad lo que se les predicaba. Porque incluso Pablo menciona específicamente a las mujeres, y eso debería ser otro tema. Mujeres, dice, que andan de casa en casa, buscando que se les diga lo que quieren oír. Dios mío, el Evangelio ofende nuestra carne, porque el llamado es a morir, y eso a nadie le va a gustar nunca. Pero el hombre que es justificado es transformado, y entonces llega al punto en donde dice, como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es. ¿Qué es adular o qué es lisonjear? En buen chapín, chaquetear. Culebrear. ¿Y sabe qué es? Hoy hicimos un acto de honra aquí en este plataforma. Hoy felicitamos, bendijimos y le expresamos nuestro cariño y admiración a nuestro pastor. Eso es animar, eso es incluso exhortar, eso es amar, porque no podemos decir, ay no, voy a hacer caer aquí a la hermana, mejor ni le voy a chulear los zapatos, se va a poner presumida. No, tenemos que dar cumplidos sinceros, animándonos los unos a los otros, diciendo, ahí sí que como yo tengo mi dicho, hay que felicitar lo felicitable. Pero no podemos ser chaqueteros. Y yo les digo algo por experiencia propia. Cuídense de estar engañándose a ustedes mismas, buscando aprobación humana por lugarcitos que no parecieran. En otras palabras, cuidado con la gente que solo les aplaude. Cuidado con gente que solo es su fan. Porque todos necesitamos amigos verdaderos que nos digan las cosas como son. Si tienen redes sociales, sobre todo los más jóvenes, ¿verdad? Pero no están exentos, nadie. Miren ustedes, es un criadero de falsa humildad las redes sociales. Tenemos que tener cuidado. Abunda eso de aquí feliz, sirviendo a mi prójimo en este hogar de niños. Like, ¿verdad? Y te felicito, hermanita, y qué maravilla, qué bendición, y quisiera ser como tú. Cuidado. Yo no les digo, no compartan lo que les da alegría. No les digo, no compartamos lo que el Señor está haciendo. No, yo misma me mido y lo hago. Pero tengan cuidado de la motivación de su corazón, porque su corazón y el mío son engañosos. Cuidado con hacer las cosas para el aplauso humano. Cuidado. Pablo está diciendo que su motivación el Señor la conocía y que no recurrieron a adulaciones ni excusas para obtener dinero. Porque sí que necesitaban dinero para comer, para viajar, para hacer las cosas del ministerio. Yo le voy a decir una cosa. Estos hombres estaban picando piedra. Esto fue alrededor de unos 50 años después de la ascensión del Señor Jesucristo. No habían los recursos que hay ahora y era un mensaje verdaderamente, verdaderamente peligroso de predicar. Si el Señor llamó a estos hombres a decir la verdad y los sostuvo, no dude que hará lo mismo por nosotras el día de hoy. Si Él nos llamó a decir la verdad, Él nos va a sostener. Si Él fue el que inició un ministerio, Él lo va a sostener. No necesitamos recurrir a adulación, ni a distorsión, ni a manipulación para obtener fondos. Cuidado, cuidado en dónde usted ofrenda y por qué ofrenda. Cuidado. A veces, miren ustedes, yo miro a gente que enseña acerca de dar, que enseña acerca de ofrendar y de diezmar, y es un tema bien difícil, bien complicado, porque es bien fácil, se distorsiona. Pero a lo que apelan es a nuestra carne, no a nuestro espíritu. Usted dé, y entonces el Señor le va a dar esto, esto, esto y esto y esto. O sea, yo le pregunto, ¿eso es dar o eso es invertir en lo que yo creo que me conviene? Ahí se la dejo nomás. Cuidado, cuidado. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Hay un proverbio que dice, no te exaltes a ti mismo, que sea otro el que te alabe, dice. Aguas con estar sonando usted su propia trompetita. El Señor que mira en lo secreto, en su momento, y si a Él le place, le exaltará en público. Esté calladita, usted haga el bien, usted sea constante, que lo mejor de su vida sea lo secreto que nadie ve. Que su vida pública merezca aplauso. Diga, uy, qué linda esa hermana, qué íntegra, qué wow, nadie le saca un chisme. ¡Hala, qué confidente tan grande! ¡Hala, qué mujer de la palabra! ¡Excelente! Pero que lo mejor, que su vida pública merezca aplauso, pero que su vida privada, cuando se sepa en el cielo, merezca una ovación de pie. que los sacrificios más grandes, que el amor más grande, que todo lo más increíble de su vida sea lo que usted no publica, sea lo que usted no cuenta, sea lo que usted solo el Señor sabe. Camine en integridad, en secreto, en integridad. El 7 sigue diciendo, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza como una madre amamante cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. De aquí regresamos al tema de la relación. Evangelizar públicamente, las cruzadas y en los parques, hágalo. Usted no sabe dónde el Señor va a llevar el mensaje, hágalo, está bien. Pero no sustituye el que usted tenga el trabajo difícil y arduo de predicar el Evangelio a través de sus relaciones que Dios le provee en su vida. Ya se los he dicho y se los recuerdo. Donde Dios la tiene viviendo, no es casualidad, es su campo misionero. Donde Dios la tiene trabajando, no es casualidad, es su campo misionero. ¿Usted cree que ahí solo está para ser buena gente y no robar? Y ay, yo riego mi jardín, pero apenas levanto la cejita y me entro rápido porque Dios me libre esa gente pecadora. ¿Y entonces? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la luz? No, atraviésese la calle. Mire, yo tengo vecinas, bendito sea Dios. Yo no he tenido ni un problema con ninguna de mis vecinas, aunque entre ellas a veces yo oigo que hay líos. Y esta me cuenta eso, yo no paso para ningún lado. Pero sabe una cosa, a la que vende chunches de Tapachula le compro una, ahí cosas de Tapachula. Que la otra vende camisas de niño, no necesita camisa mi hijo, le voy a comprar una porque yo quiero invertir en esa relación porque la quiero amar, porque quiero interesarme en su vida. Que a la vuelta la que necesita jalón el hijo. Yo me llevo el muchachito. Porque mi carro es para servir al Señor y para eso existe. ¿Verdad? Que pues le debería dar más cariñito porque pobre es mi carrito ahí. Pero yo no puedo venir a dar palo si quiero tener una relación que dé fruto algún día en el Evangelio. Y cuando hay eventos y cuando hay cosas, las he invitado y han venido. Que la Vía Dolorosa, que la María del Sol, y que si yo estoy, ¿verdad? ¿Pero por qué puedo hacer eso? Yo no estoy haciéndolo, como dice Pablo, con un interés, ¿verdad? Con una cosa, con adulación. Pero me interesa la salvación de su alma. Entonces, hay que incomodarse un poquito, hay que atravesarse la calle, hay que saludar. De vez en cuando mi esposo pide pizza y todos los muchachitos ahí están en mi casa. Porque nos interesa que amen al Señor, que lo conozcan, que se acuerden que cuando nosotros vivimos ahí, esparcimos una semilla. La relación es lo que va a conducir al momento de, vamos a tener que tener una conversación, vamos a tener que tener un momento incómodo quizás, pero no me interesa y no depende de mí el resultado. Yo soy fiel en lo que Dios me mandó a hacer y el Espíritu obrará para convencer de arrepentimiento en su momento, en su día, poco a poco. Entonces, queridísimas, no solo se trata de dar la noticia, sino de invertirnos personalmente. Por eso Pablo dice, no solo les dimos el Evangelio, les dimos nuestra vida. Cuando ustedes... Muchas de ustedes o gente de la congregación me encuentra a veces a mí en el súper, ¿verdad? Donde no estoy así, sino en pants y sin maquillaje. Y me saluda, y muchas veces me da risa a ustedes, porque uno se echa el recorrido, ¿verdad? Bien, ahí escogiendo las cosas y este está más caro. Y lo miran a uno hacer el recorrido de último. Hola, pastora Aisha, yo, ay, yo no sé ni quién es, ¿verdad? Pero bien, ya me echaron el ojo a mí de todo el rato, ¿verdad? Ustedes sienten que me conocen mucho. Y yo quizás conozco así de ustedes. Pero ¿saben por qué? Porque si yo les voy a dar la buena noticia, me tengo que invertir. Y ustedes saben más de mis hijos, por ejemplo, de lo que yo sé de suyos. Ustedes saben más de quizás de mis lágrimas de las que yo sé de ustedes. Porque si yo me voy a parar aquí, voy a compartir no solo el Evangelio, mi vida. Y tengo que ser sabia, tenemos que ser sabias. Y yo quiero que ustedes siempre sepan que las que estamos sirviendo al Señor con un micrófono, no somos diferentes a ustedes. Y que el Señor salva al que quiere y es por gracia. Y que ninguna de nosotras está exenta de las luchas que ustedes luchan. Y que ninguna de nosotras ya llegó, pero nítida, ya todo está bajo control, todo está nítido. Mentira. Le puedo asegurar que las mujeres que tienen el micrófono aquí en la mano se acaban de limpiar las lágrimas muchas veces allá, atrás o aquí. Se suben y dicen, nos enfocamos, bueno, el mensaje es este. Y no contamos toda la historia porque tenemos corazones que guardar. Tenemos espaldas que cubrir. Y eso no es ser hipócrita. Pero vamos a dar una porción de nuestra vida y nos derramamos con no solo el Evangelio en sí, sino nuestra propia vida, porque ahí se manifiesta el poder de Dios en nuestra debilidad. No solo se trata de decirle, fíjese que entonces antes del Señor yo era una miserable y ahora ya soy feliz, ya no tengo, yo soy perfecta, no me falta nada y hoy ya llegué. Eso es un mensaje cruel, 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 cruel. No, yo era una miserable. El Señor me justificó por la fe, me está transformando y este cuerpo sigue siendo miserable, como dijo Pablo, pero va a ser redimido y glorificado el día que Él regrese y Él venga y suene la trompeta. Este cuerpo de muerte se va a transformar en un cuerpo glorificado que no va a tener ya más deseo de pecar ni oponerse a Dios y mi lucha va a terminar y la suya también. Entonces, estamos juntas en esto y ahorita vamos a poner en práctica lo que vimos acerca de derrotarnos, de humillarnos y de admitir una vez más que no hay salvación sin Jesucristo, que no me puedo salvar a mí misma y hasta en Alcohólicos Anónimos dicen que necesitan un poder superior, dice usted, escoja cuál, le dicen ahí, ¿verdad? Nosotros sabemos cuál es el único poder superior capaz de liberarnos. Así que vamos a ponernos en pie. Y sabe una cosa, quizás si nunca lo ha hecho, hoy lo vamos a hacer. Y si usted tiene la habilidad de hacerlo, porque yo entiendo que hay rodillitas que ya están pidiendo pelo, ¿verdad? Que nos recuerdan que a la que el Señor tiene que regresar a hacer nuevas todas las cosas hasta nuestras rodillas, ¿verdad? Pero si es posible que usted en su lugar se arrodille para con nuestro cuerpo expresar lo que nuestro corazón está sintiendo. Y si usted no quiere hacerlo, no lo haga para quedar bien conmigo. No, ni con la vecina, para parecer más espiritual. Si la postura de su corazón ahorita es de, Señor, yo me derroto delante de ti. Yo no tengo algo en mi haber para impresionarte. Y yo nunca podría presentarme ante el trono, ni ante el tribunal, sin ser declarada culpable. A menos que yo venga en el nombre de Jesús y tenga esa sangre sobre mi puerta. Si usted ya entendió hoy o se refrescó ese sentimiento de, o esa convicción más bien, que el Espíritu revela de la necesidad de Jesucristo, póngase de rodillas en su lugar y vengamos delante del trono de la gracia con humildad y con confianza. Señor, hoy delante de ti, venimos convencidas de que no tenemos nada que ofrecer y simultáneamente convencidas del amor tan impresionante que nos has tenido. Porque para tener sangre sobre el dintel de nuestra puerta, de nuestra vida, tú tuviste que ser destrozado y tú tuviste que derramar tu sangre para que el espíritu de muerte eterna pasara por nuestra casa y se fuera. Señor, hay vida adentro de nosotros porque tú te hiciste obediente hasta la muerte. Padre, hoy delante de ti venimos no en un espíritu abatido de perder, y más bien, Señor Jesús, queremos perder nuestra vida para ganarla, porque eso tú enseñaste a tus discípulos: el que quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la perderá. la ganará. Entonces hoy venimos delante de ti a derrotarnos, no para decir que no valemos nada, para decir que no valemos nada sin ti, que tú eres nuestro tesoro, que tú eres nuestro Salvador y que no hay algo en nosotros que podía salvarnos, y que por tu soberanía divina y tu plan fiel, Señor, de redención que llevaste a cabo, hoy podemos tener entrada ante ti. Señor, gracias, porque esa sangre fue derramada una vez y para siempre. Porque yo no tengo que decir que me tienes que cubrir una vez más, porque ese manto ya fue extendido sobre mi vida una vez, y esa vez alcanza. Yo vengo nada más a regresar, Señor, a recordar que el trabajo de la cruz fue perfecto y completo, y que no tengo necesidad de mendigar aprobación de hombres, de mujeres o de nadie más, Señor. Padre, haz de este grupo de mujeres un remanente fiel a ti, a tu palabra. Señor, no queremos ser mujeres que se amolden a este mundo y que quieran usar tu nombre para obtener lo que el mundo quiere. Señor, queremos ser mujeres aprobadas por ti, diestras en la palabra, que estén listas para defender la esperanza que expresan en la manera de vivir. Señor, hay mujeres que tienen guardado un tesoro que no han abierto para sus vecinas, para sus compañeras de trabajo, para sus familiares. Señor, han estado muy preocupadas porque van a caer mal. Padre, yo te pido que con la dulzura que tu Espíritu provee, que con la mansedumbre y templanza que es fruto de ese Espíritu, podamos abrir nuestra boca con gracia para poder amar y relacionarnos, y en base a eso, Señor, podamos tener la conversación difícil y decir, como Pablo anunciaba a sus iglesias: no hay justo ni aún uno, y no hay quien llegue al Padre sin morir, a menos que su dintel de la puerta esté cubierto con la sangre de ese Cordero perfecto. Señor, perdónanos por perder tanto tiempo. Tu llegada se aproxima. Desde que tú ascendiste, tu segunda venida está en marcha. Yo creo, Señor Jesús, en que eso se cumplirá, porque has cumplido todo lo que has prometido, Señor, y se cumplirá. Señor, que halles a esta congregación fiel, fiel, metida en los problemas que tiene que meterse por tu causa, con la boca llena de tu palabra, anunciando, Señor, proféticamente lo que tú vas a hacer, Señor Jesús, que es regresar. Señor, gracias, porque tú no exiges lo que no das, y tú nos diste salvación, y tú nos diste transformación, y estás transformándonos, y tú, Señor Jesús, nos harás fuertes y valientes, no para ganar fama para nuestro propio nombre, sino para esparcir el Evangelio. Señor, gracias porque tú usas vasos de barro dispuestos, no copas lujosas, no nada más, Señor, no existe otra cosa. Tú dices en el Salmo 34 que tú sabes bien que somos vasos de barro, que somos frágiles. Señor, quiébranos y haznos de nuevo. Enséñanos a caminar conforme a tu voluntad, para que vivamos conforme al Espíritu, Señor. Padre, gracias, porque tú te haces fuerte en nuestra debilidad. Señor, nos abunda mucho la debilidad. Entonces yo te doy gracias porque nos pides que rindamos lo que nos abunda. Señor, tenemos mucha debilidad. Yo te entrego mis debilidades, que son tantas y tú las conoces, Señor. Tú me conoces mis puntos débiles. Señor, hazte fuerte allí. No quiero esconder mi debilidad. Quiero dártela, Señor, para que tú te glorifiques donde yo no puedo hacer nada. Gracias, Señor Jesús, por la gente que has puesto a mi alrededor, empezando por mi esposo, que mira mis puntos frágiles, mis puntos débiles, mis puntos ciegos, y me alerta. Señor, gracias. Dele gracias al Señor en su lugar por la gente que a veces le dice verdad incómoda, pero verdad. Señor, gracias porque tú nos diste a esas personas para abrir nuestros ojos y pedirte auxilio. Señor, necesitamos auxilio. Tú conoces el área de cada quien. Señor, danos mayor amor por tu palabra, porque ahí está la luz. No podemos ver claramente, Señor, y este mundo está loco. Este mundo es una locura y se opone a ti abiertamente. Valora la creación más que al Creador, Señor. Líbranos. En el nombre de Jesús, Señor, nos entregamos a ti. Y te decimos una vez más, en un ejercicio de humildad y dependencia, que no hay nada en nosotros que pueda salvarnos y que te adoramos como Salvador. El final del tiempo en Apocalipsis dice que las alabanzas y los cánticos serán para el Cordero inmolado. Para ese Cordero, Señor Jesús, que ocupó nuestro lugar, Señor, para Él es la alabanza. No hay nada que podíamos hacer para salvarnos y por eso Él se entregó, y para Él será la gloria para siempre, Señor. No para nadie más, porque nosotros no podíamos, Señor. Perdónanos nuestro orgullo, perdónanos nuestra autosuficiencia, perdónanos nuestra poco amor para tu verdad, poco amor para tu palabra. Nuestra cobardía viene de la ignorancia que tenemos de la palabra, Señor. Gracias, gracias, porque no nos llamaste a una vida segura, sino a una vida valiosa. Queremos vivirla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias para siempre y para siempre. Amén.
En esa misma actitud, en este momento vamos a clamar por nuestra nación, por Guatemala. Yo le animo a que nos unamos todos en ese sentir y que pensemos en este pueblo que ha sufrido tanto, tanta muerte, tanta extorsión, tanta tristeza, tanta falta de provisión. Tal vez nosotros no hemos estado tan cerca de eso, pero el Señor nos manda a que lloremos con los que lloran y a que suframos también por los que están sufriendo, y que amemos a aquellos que aún sin conocerlos los amemos esta mañana. Señor, estamos delante de ti clamando, Padre, por nuestra nación Guatemala. Escrito está en tu palabra que si venimos delante de ti y nos humillamos, Señor, tú escuchas nuestra oración, Señor. Padre, tú dices en tu palabra que tú concedes el deseo de nuestro corazón y que no niegas la petición de nuestros labios, Señor. Que también tu palabra declara que tú eres bueno y fortaleza en el día de la angustia y conoces a los que en ti confían. También dice tu palabra, Señor, que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Señor, esta mañana nos unimos todos para clamar por este pueblo Guatemala, Señor, para pedirte, Señor, que tú desciendas sobre esta nación con un manto de paz, de salvación, Señor, que los ojos de aquellos que están cerrados puedan ser abiertos para que puedan entender que solo en ti, Señor, hay salvación, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, te necesitamos en nuestra Guatemala. Necesitamos que obres tu justicia y tu misericordia sobre este país, Señor. Nada podemos hacer nosotros. Todo está en tus manos. Por eso esta mañana corremos a ti para suplicarte, Señor, con todo nuestro corazón. Que obres, Señor, en esta nación tu justicia, tu paz, Señor. Y que aquellos que están obrando mal, Señor, tengas de ellos misericordia y sus ojos sean abiertos, Padre, para que puedan dar vuelta atrás, arrepentirse, Señor, de sus malos caminos e ir hacia ti, Señor, y encontrarte a ti. Oramos por nuestro presidente, Señor. ten misericordia de él. Escrito está en tu palabra que tú pones, Señor, autoridades y tú quitas. Tú lo pusiste a él. Hoy, Señor, nosotros nos unimos en clamor por él para que tú lo dirijas, para que tú lo ayudes, para que tú, Señor, abra sus ojos para que él pueda encaminar sus pies, sus pasos, sus pensamientos, sus palabras, todo dirigido bajo tu voluntad. Ten misericordia de él y ayúdalo, Señor, porque él es un hombre débil que solo en ti puede hallar, Señor, esperanza. Solo en ti puede hallar la dirección necesaria para este país. Gracias te damos, Señor, por lo que tú haces y seguirás haciendo en nuestra nación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.
Gracias, Señor. ¿A quién iremos? Dice tu palabra. Si solo tú tienes esas palabras de vida eterna. En esta mañana, Señor, estamos delante de ti. Queremos ponerte en tus manos a cada una de las familias representadas en nuestra iglesia y en nuestra Guatemala. Señor, sabemos que la familia cada día es atacada, pero queremos, Señor, que tú nos ayudes. Estamos necesitadas de ti. Y Señor, yo sé que tus ojos están abiertos de día y de noche sobre nuestras familias. Pero Señor, ayúdanos a humillarnos bajo la poderosa mano. Ayúdanos a ser personas que podamos perdonar, podamos, Señor, respetar a los que están en nuestra casa. Ayúdanos a tener consideración. Ayúdanos, Señor, a no gritar, a no pelear, a no odiar. Señor, si tú ya estás en nuestras vidas y te tenemos como el único salvador del mundo y de nuestro hogar, Señor, perdónanos porque muchas veces fallamos y no te damos el lugar a ti como el Rey y Señor de nuestra casa y de nuestra familia. Perdónanos, Señor, las veces que nos exaltamos, que nos enojamos y que perdemos la cordura. Señor, estas familias te pertenecen a ti. Ayuda al jefe de la casa, al padre de familia, Señor. Te necesitan de una manera preciosa que de verdad puedan estar sensibles a tu palabra. Ya te conocen, Señor. Conocen lo que tú quieres para cada uno de ellos. En ser responsables, en dirigir a la familia, en proveer para los suyos. Señor, ayuda a estos hombres en casa. Ayuda a la esposa, Señor, a ser fiel, a ser sumisa, a ser amorosa, cariñosa, a ser la completadora de estos hogares. Te pedimos, Señor, que donde haga falta el padre de familia, bendice, Señor, a nuestras mujeres que luchan, que se esfuerzan y que muchas veces también se sienten decaídas, solas, afligidas. En esta mañana, en el nombre de Jesús, las levantamos con poder y con victoria. Dales la autoridad en amor para dirigir estas familias, Señor. Permite que esos hijos sean atendidos. Tú sabes que muchas veces les cuesta a nuestras mujeres, Señor, de verdad, poner la atención que necesitan nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Que así como tú escuchaste y te comunicaste con la mujer samaritana, ayúdanos a nosotros, Señor, a poner atención a nuestros hijos en sus necesidades. Señor, ellos también pasan momentos difíciles en el colegio, en el trabajo, en la universidad. Danos, Señor, sabiduría para saberlos oír y conducirles y ser un ejemplo de amor para cada uno de ellos. Bendice a nuestros hijos, Señor, a cada uno por nombre. Bendice a nuestros nietos. Los ponemos en tus manos, Padre Santísimo, para que tú des de lo bueno lo mejor en nuestras familias. Que un día podamos decir como Josué: yo he decidido que mi casa y yo serviremos al Señor. que los que todavía faltan que te conozcan como su Salvador y Redentor, Señor, puedas tocar el corazón por el Espíritu Santo y atraerlos a ti. Señor, esta mañana también te damos gracias por los matrimonios. Señor, gracias porque yo sé que tú tienes planes de bien, tienes planes de bendición para los matrimonios. Rechazamos, Señor, toda obra. Yo sé que el enemigo quiere matar, robar y destruir, pero muchas veces, Señor, no es solo culpa del enemigo, es culpa de nuestra carne, que no quiere doblegarse, que no quiere morir. Y Señor, necesitamos de verdad que mi yo se someta a tu santísima voluntad. Bendice a nuestros matrimonios, Señor. Levántalos con poder, llénalos de tu presencia, ayúdales a comunicarse, a hablar. Señor, con tu ayuda podemos tener familias, matrimonios llenos de tu dulce presencia. Señor, rechazamos también en el nombre de Jesús ese pleito, esa ira, esa contienda. Señor, esa infidelidad en nuestros hogares. Padre Santísimo, rechazamos y ponemos de tu presencia en cada familia para que de verdad haya unidad. Padre, destruimos todo divorcio, todo mal pensamiento que venga. Yo no puedo más en esta casa, yo no puedo más en esta familia, yo no puedo más en este matrimonio. Lo que necesito es divorciarme. Señor, en el nombre de Jesús, tú tienes planes hermosos. Señor, de verdad que puedan ser estas casas para ti, puedan ser casas consagradas para que tú te manifiestes de una manera especial. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser personas de verdad dulces, amables, comprensivas con nuestros esposos, con nuestros hijos. Y Señor, ayúdanos a perdonar. ¿Cómo nos cuesta, Señor, tener esa actitud y esa, de verdad, ese corazón perdonador? Porque muchas veces perdonamos, pero a la vez en el momento estamos recordando lo que el hijo, lo que el esposo nos hizo. Señor, por favor, ayúdanos que así como tú, cuando perdonas nuestros pecados y los echas a lo profundo de la mar, dice tu palabra que nunca más te vuelves a acordar de lo que nosotros hicimos, porque nos hace nuevas personas. Permite que al perdonar en nuestras casas, en nuestra familia, a los vecinos o a quien nos haya lastimado, de verdad podamos tomar esa basura y echarla a lo profundo de la mar y que tú te puedas manifestar de una manera preciosa. Señor, ayúdanos a comunicarnos, a tener respeto, a poner de nuestra parte, como dice tu palabra, que en cuanto dependa de ustedes, estén bien los unos con los otros. Señor, ayúdanos. Y ponemos también estas familias, Señor, en tus manos, de las que están atravesando quizá su economía, que hay falta de dinero. Señor bendito, tu palabra dice que si nosotros hemos sido fieles en darte a ti lo que te corresponde en nuestros diezmos y ofrendas, Señor, abrirá las ventanas de los cielos para dar en abundancia a cada familia. Pedimos por esa provisión, Señor, que no haga falta el pan de cada día sobre las mesas de tus hijos. Por favor, Señor, que el dinero que nuestros esposos ganan, seamos mujeres prudentes para administrar, para saber gastar, para hacer una lista, para ir al mercado, para comprar, Señor, de verdad, lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, de verdad, a administrar y a no desperdiciar la comida, Señor. Padre, cuánta necesidad hay en este mundo. Y yo sé que tu palabra dice que yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Bendecimos a nuestras familias en esta mañana. Y si alguna familia está necesitando un trabajo, Padre, tú eres tan bueno. No para abrir una puerta. Puedes abrir muchas, Señor, para que puedan encontrar ese trabajo que nuestra gente necesita. Ayúdanos, Señor bendito, a tener cuidado de verdad de lo que tenemos en casa. Y Señor, nosotros recordamos esa palabra que si tú tienes cuidado de las aves, de los animalitos tan insignificantes aparentemente, ¿cuánto más no tendrás cuidado de nosotros? Señor, que seamos personas agradecidas con lo que tenemos en casa, dándote gracias, Señor, y reconociendo que hay pan para cada día. Quizás, Señor, no es una gran comida de hoteles o de sofisticadas, pero tenemos, Señor, lo necesario para poder salir adelante en nuestras casas. Gracias, Señor, por el alimento material. Gracias por el alimento espiritual. Y gracias porque tú has trabajado de una manera preciosa en nuestros cuerpos físicos también. Señor, gracias, Padre. Gracias, esta mañana te bendecimos. Yo voy a pedirles que se pongan de pie en este momento. Vamos a darle gracias al Señor porque Él ha sido fiel. ¿Ha sido fiel, queridos? Amén. Hemos orado por las familias, pongamos de nuestra parte. Hemos orado por los matrimonios y oramos por la economía. Y yo sé, queridas, que el Señor va a darnos de lo bueno cada día. Si somos fieles, Él permanecerá fiel a nuestro corazón. Y antes de terminar, yo no sé, quisiera hacer una pregunta esta mañana. ¿Habrá alguna persona que todavía no conoce a Jesús como su Señor y Salvador y quisiera decirle: Señor, yo te necesito? Hemos aprendido esta mañana que cómo nos cuesta cuando nos dicen nuestras verdades, pero hoy reconozco que yo te necesito. Y si usted quisiera reconocer a Jesús, me podría indicar poniendo su mano en alto. ¿Habrá alguna persona que quiera reconocerle como su Señor y Salvador en esta mañana? ¿Habrá alguna persona que le quiera decir: Señor, estoy necesitada de ti, entra en mi corazón y ayúdame a ser más que vencedora? ¿Habrá alguna persona? Bueno, si no lo hay, pues que Dios nos ayude. Y vamos a terminar orando. ¡Qué mañana más linda! ¿Verdad que sí? ¿Hemos aprendido mucho esta mañana? Amén. A hablarle al vecino, a ser amable, a ser cariñoso, comenzando con los de casa, siguiendo con el vecino, ya dijimos, ¿verdad?, que nos atravesemos la calle, y de verdad a invertir nuestro tiempo, queridas. Eso le agrada al Señor. Padre bueno, maravilloso eres. Gracias, Padre, por esa palabra, porque Pablo nos enseña a compartir tu palabra con gozo en medio del sufrimiento. Señor, y gracias a ese hombre, nosotros hoy seguimos proclamando que tú eres el Señor. Y gracias por ti, Padre bendito, porque diste esa sangre preciosa en la cruz del Calvario, que nos redime, que nos limpia y que nos hace salvos por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque te tenemos a ti como el Salvador del mundo. Señor, gracias porque sabemos que hemos orado en tu nombre, hemos puesto en práctica la fe que mueve montañas, y la oración unida tiene poder. Señor, nosotros vamos confiadas a nuestras casas, que tú has oído el clamor, has oído lo que ha salido de nuestros labios, de nuestro corazón, con fe y con esperanza. Señor, que tú eres el poderoso, el Santo de Israel, y reconociendo que sin ti nada somos. Lleva a tu pueblo con paz y con bendición a sus destinos, que los ángeles de Dios vayan con cada uno de ellos y los defiendan de todo peligro malo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Amén. Que Dios las bendiga.